¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos pendientes de la evolución de los 6 heridos graves del incendio que se produjo la pasada noche en un restaurante del centro de Madrid, concretamente en la plaza de Manuel Becerra. Un fuego en el que 2 personas han perdido la vida y que se propagó a gran velocidad porque el techo estaba lleno de plantas. La policía ya investiga si el restaurante cumplía con la normativa que, entre otras cuestiones, prohíbe elementos inflamables. Álvaro Coutelén.
De los 10 heridos que deja este incendio, 6 continúan ingresando. Los más graves, una mujer de unos 40 años con quemaduras en el 8% de la parte inferior de su cuerpo. El otro, un hombre de 29 años que está en la UCI. Las causas aún no las han confirmado los agentes de la policía encargados del caso, pero todo apunta a que las llamas se originaron en el flambeado de una pizza o un postre y alcanzaron al techo cubierto de vegetación artificial. De ahí la ferocidad del fuego y la cantidad de humo generado. También deja este incendio 2 fallecidos, un camarero de 25 años y una clienta de unos 40. Ambos estaban situados cerca de la entrada del local y pudo ser peor, como reconoce el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que si desde luego no hubiera sido porque este cuartel de bomberos está aquí al lado del restaurante, si se hubiera tardado 4 o 5 minutos más, el número de víctimas mortales hubiera sido desde luego más elevado por las condiciones del fuego y por los humos que emanaban del fuego.
El ayuntamiento de la capital está revisando la licencia del local, pero por su tamaño y por su capacidad no era necesario tener por ley una salida de emergencia.
También seguimos mirando a Sudán, donde 60 españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades están esperando a ser evacuadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el envío de otros 2 aviones militares hasta Djibouti, donde un total de 6 esperan a que el alto el fuego sea efectivo para proceder a la evacuación.
Estamos un poco pendientes de la situación en Sudán. La situación allí es muy complicada, es una situación muy difícil. No solamente estamos trasladando los aviones, sino distinto material, vehículos móviles, para si es necesario hacer evacuaciones por carretera. Y en el momento en que el alto el fuego sea efectivo y sea real, haremos esa evacuación.
En Sudán más de 400 personas han muerto y hay al menos 3.550 heridos por esta guerra entre el ejército y los paramilitares del país. La ministra de Defensa, por cierto, también ha confirmado que el envío de los primeros 6 tanques Leopard para Ucrania ya han salido del puerto de Santander y llegarán a mediados de la semana que viene al país. Además de estos tanques Leopard, este envío incluye una 20 de vehículos blindados para Ucrania. Y Sevilla oficialmente ya está de feria. Este ha sido el momento en el que el alumbrado de la portada del Real se ha encendido, el momento en el que marca ese inicio de la feria de abril. En total, 200.000 bombillas y 1.053 casetas componen el ferial de este año. La ocupación hotelera ronda el 90% en la capital hispalense, una feria que hay que recordar supone el 3% del PIB de Sevilla, con un impacto económico que supera los 930 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además tenemos una nueva victoria del Real Madrid, Rocío González.
Los de Ancelotti ganaron en casa este sábado al Celta por 2-0 en un partido en el que los protagonistas de los tantos fueron Asensio y Militao. Una vez finalizado el partido, esto es lo que decía el guardameta del equipo blanco.
Vamos a pelear hasta el último partido y luego veremos cuando jugamos la final de Copa cuántos puntos estamos y si todavía hay alguna posibilidad. Pero bueno, estamos en la semifinal y cuanto mejor y cuanto todo el mundo esté bien. Hemos visto el año pasado que puedes acabar el partido con jugadores que quizás han jugado pocos minutos y pues es importante que todo el mundo está bien y a ver si conseguimos cerrar bien esta temporada.
Mañana continuará la jornada con un Elche-Valencia en el Martínez Valero a las 2. Jugará el Barça, líder de la clasificación, contra el Atleti a las 4:15, un Mallorca-Getafe a las 6:30 y el Sevilla, que se enfrentará al Villarreal a las 9, cerrando la jornada. En tenis, Carlos Alcaraz jugará la final del torneo Conde de Godó contra Sisipas a las 4 de la tarde. Y en ciclismo, cuarto monumento de la temporada, Pogacar buscará una nueva victoria en la Lieja-Bastón-Lieja.
Ahora sigues en la noche de COPE, te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
La madrugada ha llegado, conectado a la radio, otro fin de semana. El programa ha empezado, me he quedado desvelado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá el espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. Y hoy, ¿quién vendrá?
¿Quién, quién, quién?
Al cafetín.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Con Anselmo Mancebo, con sketches y masas pa' que puedas bailar. Y la mar de contentos, a las 6 llegaremos sin haber roto nada.
Bueno, a las 5, Pablo, a las 5.
¡Ya! ¡Que esto va a empezar!
Hola, ¿qué tal estáis?
¡La noche con el Grupo Risa!
¿Cómo vais, muchachos? Oye, vamos a agradecer ante todo a los 175.000 locos que os juntáis cada noche de sábado al domingo con nosotros. ¿Qué es lo que ponen los papeles? Así que, sea el dato fidedigno o no lo sea, o lo que te parezca, da igual, porque siempre hemos dicho que los estudios de las audiencias nos sirven a nosotros para hacer saltar esa alerta y saber que estáis ahí, porque por ejemplo el bocata que nos acabamos de comer hace un rato es gracias a vosotros. Sé que es muy demagógico, pero es que es rigurosamente cierto. Si no hubiera oyentes, estaríamos en la p.calle. Así que insisto, gracias a todos, amigos, amigos, amigos. Que darle enhorabuena a otro, mira, otros programas de la casa que lo han petado. A Expósito, que es por mirar el líder después de 25.000 años de Hora 25. Juanma Castaño sigue siendo líder de los de... Es que los programas VIP, la clase A tiene promos. Nosotros ni tenemos promos.
Nosotros no.
Exactamente. Pero Juanma, que es líder con el partidazo, ya tiene su promo. Claro, él sí. Mira, a escucharla.
Bueno, vamos a volver a poner un tono radiofónico, a ver qué tal mata. El partidazo de la cadena COPE es un programa presentado por Juanma Castaño.
No me gusta.
Bueno, pues empezamos otra vez, dale la trompetilla. Según los datos del Estudio General de Medios, el partidazo de COPE es líder de toda la radio española en su franja de cuando lo ponen.
Eso sí, eso es verdad.
Y hay algunos que llevan todos los días celebrándolo.
Pregúntale al ama a ver cómo estaba mi rabo.
¿Cómo ves a Miguelito en Decaver?
Tiene pinta de Beatles.
Somos líderes porque cuando se produce la noticia, te la servimos antes que nadie.
Esta es la rueda de prensa del Cholo Simeone en Montilivi.
Por para todos.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Es una conexión muy oportuna por mi parte.
Somos líderes porque somos el programa de la grande exclusiva.
Bellerín cedido al Arsenal.
Y por nuestra entrevista en profundidad que no hacen más que arrojar titulares.
¿Esto no quieres hablar ninguno o qué? Ahí, te va a pasar Juanma aquí con el auricular. Te va a entrevistar, ¿eh? Pues, ¿cómo te llamas? Pues nada, hasta luego, cracks.
Somos líderes porque aquí suenan todas las voces, sin censura.
¡Calla, Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Déjame terminar.
¡Vete a cagar!
Que no dejas hablar.
No, ya de pequeño era así.
No, termina.
No, ya no termino.
Termina.
Pues termino. A pesar de todo esto, el partidazo de COPE es el programa número uno de la radio española ahora por la noche.
Estamos dando un espectáculo y si no, mira el resto de radios. Bobo.
Dirige y presenta un hombre con grandes valores. Juanma Castaño.
O sea, ¿creéis que yo merezco esto?
Sí.
Bueno, Mata, esta ya está, que no toca hacer la de Carreño.
Bueno, ya habéis visto que Luis Rubiales es la voz corporativa del partidazo de COPE. O sea, es el Elías Rodríguez o el Luis Ignacio González del partidazo. En fin, a ver, Miner, saludos desde el tercio. ¿A quién tienes que saludar?
Sí, oye, pues mira, voy a saludar a tres amigos, a tres grandes doctores. El primero, sí. Jaime Abascal, buen amigo del Grupo Risa.
¡Hombre!
Sí, señor.
Un abrazo.
Un crack. También a Javier Antona Macosi, cardiólogo, sí, espectacular madrileño.
Sí.
Y a al doctor José Lorenzo, porque a mí el pelo me lo cuida Lorenzo.
¡Hombre!
Así que le mandamos un fuerte abrazo a los tres, que son tres cracks. Esto por, yo no sé si tendréis saludo a vosotros.
No, te está quedando muy Roberto esto, ¿eh?
Yo sí,
no
muy Roberto. Nada,
¡No! Bobby, que no hemos empezado ni el programa, ya estamos otra vez con Al Alpardo.
Ya estamos con Al Alpardo.
Pero vamos a ver.
Al Alpardo es espectacular.
Habláis muy poco del Alpardo.
No, escucha, perdóname. Ahora vamos a hablar en serio. La semana pasada, como ya sabéis, dedicamos 20 minutos para contaros, sobre todo a los curiosos, a los que os interesa la vida del Grupo Risa, pues cómo nos había ido en los premios del torneo de fútbol cadete de Vicente del Bosque. Ya os contamos durante 20 minutos, hicimos una larga exposición con todo lujo de detalles y pormenorizadamente os contamos la historia. Bueno, al día siguiente, domingo por la mañana, nos manda unos mensajitos de unos audios de WhatsApp Roberto Gómez, y la verdad, Bobby, te queremos dar las gracias, porque se ve que te escuchaste todo el programa entero, tío, y la verdad es que
a vosotros.
Es un mensaje que nos llegó al corazón después del ratito que dedicamos al Alpardo, tío. Sabes que eres nuestro amigo, tío. Mira, sí, a David Miner, vamos a poner el mensaje que le mandaste a David Miner.
David, qué decepción, tío. Podías haber dicho algo anoche en el programa. Tenéis 4 horas y no decís nada, ni aparece Al Alpardo en el programa de los sábados. Es que ya os vale, macho. Prepararos, que anda por los cojones, os voy a dar yo otro premio. Ni una mención anoche en el programa, ni poner la música, ni nada, ni hablar de nada. Ya os vale.
No se puede ser más desahogado. Espérate, que luego, después del de David, me lo manda a mí.
Ya te vale, ¿eh? Ayer 4 horas o 5 horas o 6 horas de programa y ni una mención al Alpardo. Yo que tenía allí a todo el mundo preparado para que dijerais algo, tal y cual, pero por lo menos me necesitar que os han dado un premio, ni una sola mención. Ya os vale.
Si una boda queréis celebrar, veniros para el Alpardo.
¡Qué maravilla!
El mejor campo para el cereal se encuentra en Al Alpardo. Vacaciones para recordar.
¿Ya estás preparando el mensajito para mañana, no, Bobby?
Sí, ya lo estoy preparando. Fíjate, tenéis 4 horas de programa. Habéis empezado bien con Al Alpardo, mensajitos y tal. Y tal. Todavía tenéis 3 horas y pico de programa. Yo espero
que
la totalidad sea dedicada al Alpardo.
Escucha, Bobby, te necesitamos luego, tío.
¿Por qué?
Te necesitamos luego porque vamos a felicitar a todos los Jorges. A ver, Jorge, que conozcáis, Jorge Hervia, Jorge Javier
Jorge
Vázquez.
Bustos.
Jorge Bustos. Joder, Jorge Bustos, eso tiene que estar pegando un fiestón. Jorge y Jordi. ¡Ay, Jordi! Pero también es el Día Internacional del Libro, así que, Bobby, te necesitamos. Tienes un par de horas, ¿vale?
Yo tengo todo el tiempo del mundo para vosotros.
Venga. ¡Vamos, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Chico, esta música no la conozco. A ver cómo es esto. ¿Está sonando en cinta abierta, Whopper?
Está sonando 16 bits.
16 bits.
Esta es la versión del Holding Out for a Hero de la banda sonora de la película Tetris.
Holding of Forajidos. ¿Qué tal estáis? La radio del Choque Choque. Buenas noches a la gente simpática, guapa y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Estoy muy contento esta semana, chico. Toda la semana hablando de Franco, que es mi época. Cuando yo empecé ahí, en Radio España Pirenaica, ¿eh? Cuando me perseguían los grises. Cuando me amenazó el régimen, ¿eh? Qué bonito suena esto, guapo. Parece un disco de pizarra, 78 revoluciones.
Y en japonés.
Bueno, vamos a ver people del Grupo Risa. Estamos ahí, ¿eh? Arroba Grupo Risa Cope, que es el Twitter. Y el correo, gruporisa@cope.es. Y los grupos de Telegram. El de los mensajes. El de la musiquita, Masux. El de mi paisano, Juanma Castaño, partidazo de COPE. Muchísimas felicidades. Líder en el EGM, segundo goles. Y por supuesto el grupo, Guerrera Carlos. Menos mal que se ha ido Roberto, porque creo que además hoy tenéis un invitado que también es premio al Alpardo. Ay. Ahora venga, vamos a empezar. Va. Bueno, pues señoras y señores, a esta hora abrimos fuego con un buen amigo que ha tenido a bien pasarse por aquí a estas horas intempestivas, por este programa absolutamente underground de la radio española, que es La Noche con el Grupo Risa, que es ni más ni menos que el vigente presidente del Unicaja de Málaga, ese flamante campeón de la Copa del Rey de baloncesto, que es nuestro amigo Antonio Jesús López Nieto. Don Antonio, muy buena madrugada.
Muy buena madrugada.
Madre mía, dichosos los oídos, que además, perdona, Roberto Gómez, Copa del Rey y sobre todo, Roberto, premio al Alpardo.
Y premio al Alpardo, hombre, premio al Alpardo, árbitro, presidente, muy buenas noches.
Buena.
Oye, premio merecido, merecidísimo, dieron muchísimo de sí los premios al Alpardo, qué bonita placa te dieron, Antonio Jesús. Oh. A partir de aquí vas a ser como Cerezo, que te vamos a dar el premio todos los años. Oh.
Joyería alegre, nos enteramos todos.
Sí, señor, joyería alegre, que es la joyería, Antonio, donde se hacen los grandes títulos de España, ¿eh?
Efectivamente. Esto de los premios al Alpardo es algo, vamos, yo creo que está cogiendo una dimensión increíble. Yo, la gente que me ha llamado por los premios al Alpardo. Sí,
Antonio, tú acuérdate, es que, como diría el de la Morena, ni la alfombra roja a los Oscars, ¿eh? Cuántas personalidades, cuánto glamour.
¿Cuánto glamour? Qué capacidad de convocatoria, ¿eh? Cuánta gente, ¿eh?
Es una cosa tremenda, qué barbaridad. Oye, la Copa del Rey, premio al Alpardo, yo creo que no se puede terminar mejor la temporada, ¿no? Yo creo que el premio al Alpardo viene a reforzar la Copa, ¿no?
Hombre, viene a reforzar la Copa y animarnos para los retos siguientes. Tenemos el mes que viene, tenemos la Final Four de la Champions League, en la cual estamos clasificados, estamos esperando que quieren cerrar nuestros rivales después del sorteo del día 25 próximo, y bueno, ahí estamos también, a pelearlo.
Pero tú, ¿cómo has caído en el baloncesto?
Bueno, yo no me he caído, estoy de pie. Pero no, yo te cuento un poco. Yo jugaba también en la facultad de baloncesto, me gustaba. Yo era además aficionado y abonado, que no podía hacer en fútbol, del Caja de Ronda.
¿Sí?
Seguí siempre todos los partidos del equipo, estaba con ellos en la final de la Copa del Rey y por circunstancias, pues entré en la Fundación Bancaria Unicaja, que es la propietaria del club. Y a partir de allí, pues se dieron la circunstancia idónea para que, bueno, que aterrizara la temporada pasada, tenía la oferta, me atraía el proyecto y, bueno, y aquí estamos, divirtiéndome.
O sea, tú eres seguidor ya en los 80, venías aquí con el equipo, con tu autobús, aquí a la... Yo era del CAI, yo soy de Zaragoza, yo era del CAI, tú del Caja de Ronda.
Hombre, buen equipo, ¿eh? Buen
sí,
equipo
señor.
El CAI de aquella época, ¿eh? Del Caja Ahorro Inmaculada, ¿eh? Qué gran equipo.
Claro, porque ahí vosotros teníais dos, ¿no? El Caja Ronda y el Mayoral, ¿no?
Efectivamente, y además este año estamos celebrando la fusión de los dos equipos hace 30 años, ¿no? Y tenemos una gala, el próximo día 24, tenemos una gala bastante importante que cierra todos los actos que han sido durante esta temporada, que por cierto no ha venido con la Copa como anillo al dedo, ¿no? No es la Copa del Rey en esta celebración. Había en Málaga dos equipos, como tú bien dices, rivalidad. Uh-huh. pero a partir del 92 se fusionaron los dos y bueno, aquí estamos.
Oye, ¿y ya controlas esto bien? ¿Ya sabes lo que es un pick and roll, la zona 1-3-1 press, como dice Miguel Ángel Paniagua, el sistema Princeton, todas estas historias? Ya...
Hombre, no llego al nivel de Paniagua, pero un poquito controlaba antes como aficionado. Y no pretendo mucho más. Es decir, un dirigente tiene que conocer el deporte, pero no tiene que profundizar en la técnica del deporte, porque si no te mete a entrenador y nuestra labor es dirigir, digamos, el envoltorio. Es lo que está dentro de la pista para los profesionales. Entender lo justo y sobre todo del tema del dinero y las contrataciones. El resto para los que saben.
Yo te he leído por ahí. ¿Por qué dices que el baloncesto es más caro que el fútbol?
Pues muy fácil. Porque los ingresos del fútbol, si comparamos con los sueldos del baloncesto, están mucho más equiparados. Es decir, en lo que ingresa un equipo de la primera división de fútbol en la actualidad por derechos audiovisuales y lo que ingresa un equipo de baloncesto por derechos audiovisuales, después vemos los sueldos que hay y la distancia es mucho menor. Es decir, es mucho mayor la distancia en menos ingresos del baloncesto que el sueldo de los jugadores. Por lo tanto, ahí están los resultados. El baloncesto se mantiene gracias a los equipos de fútbol, de los dos grandes. Afortunadamente invierten en el baloncesto, Madrid-Barcelona. Invierte el amigo Ross, que es sí. un mecena absoluto del baloncesto. El Baskonia, que tiene ahí una especie también de consorcio, pero costando el dinero. Nosotros, que afortunadamente tenemos a Unicaja detrás, en un porcentaje alto, los equipos canarios con los cabildos, sí. Es decir, que al final tiene que haber, digamos, un mecena de una manera o de otra detrás del baloncesto para mantener esto.
Oye, ¿recibe algún tipo de recelo un tío del fútbol que aterriza en el básquet? Es decir, bueno, ya vienen aquí los del fútbol a invadir.
Sí. En principio fue la acogida. Yo creo que es uno de los grandes problemas también del baloncesto actual. Yo creo que la endogamia es mala. Creo que el deporte profesional tiene que abrirse a la gente que le gusta el deporte generalista. Es decir, tú te gusta el baloncesto, el balonmano, el fútbol y ves todo. Y el baloncesto se ha hecho un poco, como te he dicho antes, endogámico. Y un poco en la cueva. Y hay que salir de la cueva. Hay que salir de la cueva porque el baloncesto es muy atractivo. La Liga ACB es muy competitiva. Y creo que hay que visualizarla más y iría más gente a las retransmisiones, a los partidos, a conocer a los jugadores por la calle, cosas que son importantes, muy importantes.
Y tú como presidente de Unicaja, ¿también tienes la tarea de negociar los contratos, de fichar? De...
No, esto digo a una persona que es Juanma Rodríguez, que es el director deportivo, que es el que se reúne con ellos. Evidentemente en los contratos está el gerente y yo superviso a ambos dos. Pero yo no me reúno con los agentes hasta... tema muy, muy delicado. Yo creo que todo se puede ir solucionando sin tener, digamos, la cotidianidad de los agentes. Uh-huh. En algún momento, evidentemente, ellos saben cuáles son los parámetros, las líneas económicas, las líneas temporales que hay que marcar en los contratos, que están perfectamente estudiados en el DAFO que tenemos hecho. Pero yo creo que en los asuntos del deporte profesional hay que estar cerca, pero no ser cercano.
¿Qué hace falta para que vuelva ese baloncesto de los 80 que conocimos cuando había carruseles y tiempos de juego de baloncesto, cuando te sabías todas las plantillas de los equipos? ¿Tú crees que eso algún día volverá?
Yo no lo sé, yo lo añoro, quizás porque yo soy ya mayor y eso me lleva a mi juventud, pero lo añoro mucho. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo haber estado con una persona que tú conoces muy bien, que es José María García.
Y... ¡Saludos, la super canasta Colacao!
Claro, era efectivamente... en el pabellón de Ciudad Jardín, en el año 94, cuando Harley, en temporada 94-95, cuando Harley falló la canasta contra el Barcelona, sí. En el tercer partido, y estábamos en carrusel, y como sabía que yo era un fiebre del baloncesto, pues aunque era árbitro de fútbol, me metió como comentarista, como aficionado del Unicaja,
ahí
¿no?
Estamos.
Ahí, claro.
Sí. Ahí estábamos, con don Andrés Montesiro López,
claro.
Moncho Monsalve,
claro.
Don Antonio Jesús López Nieto.
Claro, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero la gente conocía mucho a los jugadores, el tema de la fiscalidad ahora también en el baloncesto evita que los jugadores estén mucho tiempo en los equipos, con lo cual varían. La televisión tiene que ser en abierto en algunos partidos para que llegue a la gente y bueno, y también que los medios de comunicación pues se interesen algo más por un deporte que es muy bonito y tiene una liga además tremendamente competitiva.
a mí me cuesta muchísimo, Antonio, es que el paso de un juez del deporte, como tú lo fuiste como árbitro, a ser parte activa, es que no te sentiste como raro al principio.
No.
O sea, es que te pregunto esto porque es que yo no me imagino a Antonio Jesús López Nieto en el palco del pabellón gritándole a los árbitros por un fallo. O sea, es que
No te lo imagines porque no va a ocurrir. Porque no va a ocurrir nunca. Te lo garantizo al 200%. Creo que en el palco hay que saber estar.
No has rajado nunca, ¿no? No vas a rajar.
Jamás, jamás. En el palco tienes que hacer un ejercicio, que es estar callado.
Sí.
A veces terminas con el corazón muy alterado. Terminas, pues, nervioso, sudando. Pero tú tienes que ser impávido. Es decir, porque ganando o perdiendo. Y hay que saber perder mucho mejor que saber ganar. Y es muy complicado, pero es una parte del ejercicio de presidente. Si no, no seas presidente. O no te sientes en el palco. Puedes ser un magnífico presidente, pero si no sabes controlar las emociones en los momentos difíciles, pues no vayas al palco.
Claro.
No vayas al palco.
¿Qué vas a ir? ¿Has visto, Bobby? Un parto aprovechado. Es filólogo, aquí donde lo ves, ¿eh?
Ah, sí, es filólogo también.
Sí, también.
Es un parto aprovechado, ¿eh, Antonio?
Hombre, por favor, lo que he dicho yo, exacto.
Sí, pero sí, antes, sí. David, lo que te decías tú, yo era árbitro de fútbol, pero durante los últimos 20 años lo que he hecho ha sido gestión tanto política como deportiva. Entonces, por lo tanto, sí. El puesto, pues bueno, viene ya muy rodado porque además estuve en puestos deportivos. He tenido la oportunidad de, por ejemplo, organizar dos o tres Copas del Rey de baloncesto estando aquí en Málaga, uh-huh. Salida de Vuelta a España, Campeonato de Europa de Waterpolo, en fin, muchas competiciones que no vienen ahora al cuento y por lo cual ya he tenido un rodaje. Y aparte, pues bueno, dentro de lo que es el organigrama del fútbol profesional, durante 16 años he estado designando a los árbitros de primera y segunda división y bueno, de alguna manera, pues llevando el tema técnico-económico de la gestión arbitral.
Así. No, te hacía la pregunta porque no sé si no recuerdas la frase de Juan Malillo, el técnico de fútbol, dice que en este país, en España, si uno se distingue por tocar bien el violín, aunque luego toque el piano, siempre será violinista. Entonces, cuando alguien dice Antonio Jesús López Nieto, dice el árbitro.
Es verdad.
Claro, pues eso es lo que decía.
Absolutamente. Como ha dicho, nadie me va a conocer, porque no he sido ni mucho menos bueno como filólogo, nadie me va a conocer, pero es que ser árbitro es algo muy característico, y eres árbitro siempre, y eres el árbitro, y aunque sea presidente del Unicaja, pues seré el árbitro. Y yo además, a mucho orgullo, y más en estos momentos tan difíciles, donde hay que militar, en estos momentos en los cuales pues hay dudas, hay mucha penumbra alrededor del mundo del arbitraje. Ahora los que hemos sido árbitros y hemos tenido cierto peso en la organización, hay que militar y estar orgulloso de ella.
Uh-huh. Coño, es que te iba a preguntar de lo del fútbol, que malos tiempos para la lírica, ¿no? Como dice la canción de Golpes Bajos.
Sí, malos tiempos, muy malos tiempos la lírica, como Germán Copini dice, ¿no? Pues sí.
Exactamente.
Pues la verdad es que son malos, porque además hay que buscarle solución a la penumbra, ¿no? Es decir, la penumbra tiene que quitarse y que se vea nuevamente el día. El día podrá después venir nublado porque tengamos decisiones malas o soleado porque los árbitros acertemos. Pero hay que quitar la penumbra para quitar la duda. Y la penumbra es solo penumbra porque no hay nada contundente. Pero entiendo que la gente, el ciudadano, el aficionado, el hombre que vive el fútbol, tenga dudas y hay que despejárselas. Y tenemos la obligación, la gente que queremos el fútbol y el arbitraje.
Oye, ¿y ahora una huelga arbitral es aconsejable, es pertinente, es irresponsable, es qué es?
Yo voy a respetar la decisión que tomen los árbitros. Yo, como fui el, uh-huh. entre comillas, promotor de la única huelga arbitral que ha habido en España, pues no estaría bien que yo le dijera ahora lo que tienen o lo tienen que hacer. Yo creo que lo que hay que marcar son los tiempos. Y yo no sé si es aconsejable o no. Yo ahora mismo me parece, desde el punto de respeto que les tengo, que no sería lo más idóneo, porque creo que lo que hay que buscar es depurar responsabilidades. Ahora que uno esté gritando u otro, nosotros tenemos que estar acostumbrados a los ruidos. Lo que hay que buscar son responsabilidades jurídicas y, sobre todo, buscar, digamos, una estructura arbitral que permita la independencia absoluta del árbitro fuera del campo. El árbitro es muy independiente dentro, pero fuera del campo está muy condicionado por los aparatos federativos. Quiere unos árbitros, digamos, en un órgano independiente, en los árbitros profesionales, que les permita una libertad de actuación. ¿Por qué? Por ejemplo, si el señor Negreira, que es un órgano federativo, no hubiera estado en la federación, difícilmente podría vender su cargo al Barcelona, ¿no? Es decir, la federación que tiene la posición de los árbitros, nunca ha negado, pero tampoco ha afirmado el dominio que tiene sobre estos. Y los clubes equivocadamente creen que la federación pues tiene mucha mano con los árbitros, y es un error.
Por cierto, ¿viste el show de Laporta esta semana o no?
No, estaba, lo he
¿Lo
he
grabado?
No, tampoco lo he grabado. He visto después resúmenes, he visto lo que ha dicho. Yo diría, estaba en una reunión a la hora que él estaba hablando en los medios. Yo me he quedado como empecé. No he visto ninguna frase más allá que hablar del Madrid, hablar de Tebas. No es lo que yo esperaba. Yo esperaba, digamos, unas declaraciones más contundentes que apuntaran al foco del problema.
De este asunto, la última, ya luego bajamos a la chorrada, pero es que, no sé, tú dices que al final no va a pasar nada, pero claro...
Yo no he dicho que no vaya a pasar nada, creo que pase. Digo que no va a haber nada. Si la gente cree, no más allá de lo que de este contubernio que hay, que esto no se va a hilar con los árbitros, que ahí no va a haber ninguna conexión, digamos, que ese dinero ha terminado en compra de partido y en compra de árbitros. Estoy absolutamente seguro. Evidentemente, uh-huh, ha habido una serie de situaciones muy irregulares que dañan la imagen del fútbol, que dañan la imagen del arbitraje y la credibilidad de todos los que estamos aquí. Por eso hay que depurarlo y buscar fórmulas que eviten en el futuro este tipo de, digamos, de teatrillos.
Vale, lo digo para que queden las cosas claras, porque claro, de todo punto resulta inconcebible pues que un club mantenga relaciones comerciales con el vicepresidente de los árbitros, y eso claro, la gente no lo entiende.
Ni yo ni nadie, es decir, si tú eres, por ejemplo, el juez de un juzgado de instrucción o de un juzgado de lo penal, de lo que tú quieras, tú no puedes ir al despacho del abogado defensor del reo a decirle lo que tiene que hacer para defenderlo. Me parece una falta de ética absoluta y una falta de moralidad.
Sí, o como si yo tuviera un juicio y estoy untando, yo que sé, al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿no?
Ni más ni menos.
Ya, el último tema de los hábitos, el desbarajuste que viene producido por la, no sé si unificación de criterios o no, porque no sabemos si las manos son manos, porque no sabemos si los penaltis o penaltitos, y esto tiene confundido a los aficionados, a los periodistas, a los jugadores, a los entrenadores, a los clubes, con sus correspondientes comunicados y rajadas. ¿Dónde falla el labón de la cadena? ¿Qué ¿Es una labor pedagógica o qué es lo que ocurre aquí?
Mira, evidentemente los clubes se van a quejar, se han quejado antes, ahora y en el futuro de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque es normal que siempre, nunca he escuchado yo a ningún club que diga, hoy he ganado por un error arbitral. Sin embargo, he escuchado a 40 que han perdido por un error arbitral. Y si uno ha ganado, el otro ha perdido, o el otro ha perdido, el otro ha ganado. El error a uno le ha tenido que favorecer. Pero esto es así. Punto uno. Uh-huh. Punto dos. El VAR ha complicado mucho el arbitraje. ¿Por qué? El VAR, en vez de avanzar el arbitraje, en la jugada de interpretación, como lo interpretable es tan amplio, y ahora aquí interpretan más gente y es difícil encapsular cada tipo de jugada, pues ha creado un comparativo jurídico entre clubes. Es decir, antes tú te equivocabas y decías, bueno, pues me he equivocado en un penalti, pero ahora tú dices, ¿y por qué el VAR interviene en este y por qué no interviene en otro? Y como son tan ambiguos, es difícil convencer a la gente de las decisiones. Y lo de las manos, yo ya te lo digo además con toda honestidad.
Ha dimitido.
Yo ya no sé cuándo es mano y no mano. Yo le decía a un árbitro actual, Buenali, que yo le tengo un cariño y admiración, que yo en mi época habría dejado de pitar algunas manos que fueran penalti. Pero estoy convencido de que todas las que pité fueron penaltis. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ahora hay una serie de manos aleatorias que multiplicamos por el múltiplo, por la altura, por la base, y ahora resulta que es mano, otra que no es, y el fútbol tiene que ser muy claro. Es mejor pitar lo que antes hablábamos de la intencionalidad, uh-huh, o la intervención clara que evitara un gol, algo que no una mano separada en lineal del cuerpo. Es que es complicado, porque un jugador siempre va a saltar. Y si una mano muy regular, todo el mundo lo va a extender. Si tú levantas la mano y se te pega la mano, todo el mundo va a decir que es mano. Ahora, esas manos que son circunstanciales, que encima después, para el árbitro reforzar la decisión que ha tomado, tiene que sacar una amarilla. Y como el otro día, creo que en un partido del Getafe, con el Cádiz, un jugador del Getafe expulsado, en una mano que yo tengo mis dudas que fuera penalti, y encima era la segunda amarilla a la calle, creo que no lo debemos pensar y debemos de avanzar en este tema, porque llevamos yendo para atrás mucho tiempo, y yo estaba dentro del arbitraje ya, y llevamos mucho tiempo para atrás con el tema de las manos.
¿El mejor arbitraje es aquel del que no se habla?
Bueno, no siempre, no siempre. Del que no se habla, normalmente cuando el árbitro acierta no se habla, eso es cierto. Pero hay arbitrajes muy buenos que han generado polémica y han tomado decisiones importantes y han dado que hablar. Si no se habla, mejor, porque generalmente es bueno. Pero también ha podido haber muy buenos arbitrajes que han tenido decisiones importantes que han podido ser cuestionadas por uno de los clubes, pero técnicamente ha sido perfecto.
¿Y el árbitro es un futbolista fallido normalmente?
Bueno, yo fui futbolista, yo jugaba y tuve la oportunidad de seguir jugando porque entonces estaba la FEDU, la Federación Española de Deporte Universitario, que te permitía tener licencia de árbitro en la Federación Española de Fútbol y jugar allí en la facultad, ya después de jugar en los juveniles. Y me fue bien, evidentemente era un jugador malo, de disfrute, como yo digo, sí. Pero me valió mucho para después ejercer mi trayectoria como árbitro. Fue muy importante.
Y luego ya en tus primeros tiempos, ya, ¿cuándo sentiste que eras árbitro? ¿Cuándo te caíste del caballo? Y yo, soy árbitro.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Lo cuento, puede parecer presuntuoso. Yo, a veces, los entrenamientos en juveniles, a veces cogía el silbato y arbitraba y me gustaba. Entonces ascendimos a la primera división territorial aquí en Andalucía y yo ya chupaba más banquillo, ¿no? El segunda, pues jugaba más y empezaba a chupar banquillo. Y aquello ya, pues como todos, nos gustaba un poco menos, tenía que ir muy lejos al entrenamiento y la verdad aquello ya me costaba. Y había una persona que me dijo, oye, Toño, pues ¿tú por qué no te metes a árbitro? Yo llegué al colegio de árbitro y yo no sabía ni que se cobraba, ni que teníamos un carnet para el fútbol.
¿No sabías que pagaban a los árbitros?
No, yo no. Te lo juro, yo no sabía que cobraba por arbitrar. Yo fui allí a apuntarme y además yo tenía mi carnet de abonado del Málaga, que tuve que dejar de ser abonado del Málaga porque cuando te haces árbitro, por eso era del Caja de Ronda y no del Málaga. Tenía los dos carnets y el del Málaga me tuvo que llevar. Total, me hacen un cursillo, voy a arbitrar y arbitro detrás de la Rosaleda, del campo de la Rosaleda, me partido un partido de vine y aquello se me dio genial. Y yo cuando llegaron allí me pagaron y yo digo, esto aquí todo domingo titular, esto se me da a mí fenomenal, esto veo yo que esto es lo mío. Y la verdad, el primer año ascendí, pum, 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 y con 29 años estaba en primera división. La verdad que fue una fortuna, porque después mi vida se ha producido alrededor del arbitraje. Afortunadamente estoy por el arbitraje aquí hablando con vosotros hoy. Hombre. Y tengo mucho que agradecerle. Es un máster de vida, ¿no? Fue una fortuna que el arbitraje se cruzara. Evidentemente, como todo, tiene muchos sabores amargos, ¿no? Y mi momento ingrato. En primera regional me pegaron una vez nueve partidos en una temporada. Me pegaron en la regional aquí andaluza.
Es que, claro, el fútbol regional, o sea, te han tenido que pasar de todo, porque, claro, el fútbol regional, ahí no hay conocimiento, digo, en el sentido de que ahí ponte a pitar algo en contra del equipo propietario del terreno y a ver qué pasa. Pues ni hay policía, ni seguridad, ni hay nada.
A mí en un partido de una localidad andaluza que no voy a nombrar porque no quiero limitarme con nadie, me ha dejado una señal de por vida con un mármol que me pegaron en la cabeza en el último minuto, que estaban para ascender, anulé el gol y ahí terminó el partido, ahí terminó mi inconsciencia y tal. Es que el arbitraje es duro porque además el árbitro tiene que ascender por todas las categorías, es que asciende todas las categorías, no es que tú seas bueno y llegues a primera, es decir, tú tienes que hacer el recorrido y tienes que ir desde la tercera regional, de la época mía, tercera regional, segunda, primera, preferente, tercera, segunda, primera, internacional, ¿no? Entonces, el recorrido es largo. Cuando yo estaba había 16.000 árbitros y en primera había 30 y después quedamos 20, es decir, que el recorrido es complicado.
Antonio, tú debutaste con 29 años. ¿Jugadores de tu época, de los que te ayudaron en primera división?
Bueno, pero yo coincidí en una época, además, que la cultura, de alguna manera, había llegado al fútbol. Es decir, en aquella época había muchos jugadores, ya había bastantes jugadores que tenían estudios universitarios, que tú cuando lo veías en los aeropuertos llevabas libros. Después ya fui avanzando y en los años 90 y tanto ya había otra vez más play, ¿entiendes? Y más cascos en los aeropuertos. Pero hubo una época muy buena. Entonces hay jugadores muy emblemáticos. No quiero dar ninguno, no quiero decir ninguno, porque podría dejar algunos fuera, pero por ejemplo, voy a decir un portero muy educado, Blanedo del Sporting de Gijón, jugadores así que eran realmente carismáticos y gente que la actitud podía de alguna manera hablar del campo. También te has encontrado a otros que eran, digamos, más beligerantes. Pero después, fuera de ellos, del campo, la verdad es que la gente suele ser fenomenal. Por ejemplo, yo, con Risto Stoico, que lo había expulsado 20.000 veces, después las veces que me he encontrado fuera, es un tío fenomenal. Con Fernando Hierro, mi paisano, que es amigo, creo que no hemos amonestado y no hemos peleado en el campo 1.000 veces. Y creo que mantenemos una relación bastante cordial y es un tío, bueno, que bueno, es que el campo varía mucho la atención y tienes que saber manejarla. Pero en general, en la época mía, el futbolista era como más formado. Yo diría que era más formado humanamente. Uh-huh. Ahora mismo, como toda la sociedad, a lo mejor que yo ya estoy viejo, parece como un poco más hacia fuera, hacia afuera.
Uh-huh. Estabas hablando de los años 90. Vamos a detenernos en el año 1994. Estadio de Riazor, el penalti de Jukić. Abajo, en el verde, estaba arbitrando Antonio Jesús López Nieto. Arriba en la cabina estaba narrando nuestro inolvidable Gaspar Rosetti. Fijaros qué minuto de radio.
Habrá saque de banda preto para el Deportivo de La Coruña.
Pero Jacinto en Riazor hay que prolongar
4:30.
Por interrupciones por lo menos 3 minutos.
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente.
Juega Depor, Mauro dentro del área, por el parte derecha, viene al fondo, sacando la pelota al cero, ha sido que tenta, punta de penalti, tenía por derecho, que se está planando, que viene,
penalti.
Nadie se lo quiere creer. Aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff. Estamos, seguimos con Gaspar Rosetti.
44 de la segunda parte. El derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna. El penalti no ofrece duda.
Va a tirar Jukić.
El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha, la espalda, pero no quiso la responsabilidad. Tira, mira, Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto, sigue para hacer una liga. Vale una liga.
Atención que va Jukić.
Vale una liga.
Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va el Yugoslavo. Para.
Se llevan las manos en el campo a la cabeza. Esto es locura colectiva. Lo daban por perdido. En un suspiro, el banquillo es una piña. Se abrazan. 45. ¡Qué final más increíble!
¿Cómo resurgen los recuerdos, Antonio?
Joder, me estoy emocionando, de verdad. No había escuchado este minuto,
La voz de Gaspar Rosetti.
La par es mi amigo, es amigo, o lo era. Y la verdad, en aquel momento, cenamos aquella noche juntos, aquella noche también en La Coruña, y la verdad fue también escuchar la voz del Jacinto de Sosa, que también ya no está con nosotros, y bueno, la verdad es que fue muy emocionante. Fue un partido que antes me habéis preguntado, el árbitro, bueno, el árbitro acertó, ya nadie más habló del árbitro, fue una decisión importante. Si se me hubiera cruzado alguien en el camino, pues seguramente todo el mundo hubiera dicho que el error hubiera sido intencionado. Y aprovecho ahora que escuchándolo hago reflexión, ¿no? Sí. Cuando estabais con el no-cam. Sí. Decía la gente que ahora, pues bueno, con las compras estas que dicen que los árbitros en el no-cam que estábamos comprados. El Deportivo era un equipo, en aquel momento no era el Super Depor, era el Depor. Nosotros pitamos el penalti y yo no me acordaba ni cómo iba al Barcelona porque no tenía que acordarme. Los árbitros se equivocan, acertamos, fallamos, pero con la naturalidad normal. Y después la gente que interprete lo que quiera, porque cuando cuentan cuántos penaltis le ha pitado a uno a otro, pues este a lo mejor no lo recuenta a nadie en la cuenta final. Pero era un penalti que valía una liga.
Claro, claro.
Que no ganaba el Barcelona, ¿me entiendes? Que no ganaba el Barcelona.
Si te equivoques...
Claro, la ganaba el otro. Y yo creo que además, no recuerdo yo, pero será muy difícil que se repita en el tiempo que una liga se juegue en un penalti en el último minuto. Después de casi 400 partidos o 380 partidos que compone una liga, jugarte el penalti en el último minuto y que sea para el equipo modesto, porque repito, ese Deportivo que era de Liaño, de Nando, de tal, no es el Deportivo que después gana la liga, que es un Deportivo mucho más, digamos, más sólido.
El Depor de Arsenio.
Este es el Depor de Arsenio, pero el Depor de Arsenio, digamos, el más modesto. Este es el más modesto de los deportivos. Después el Deportivo va creciendo y se va creando un equipo más potente que el que gana la Liga, gana la Copa y está, creo que, en semifinales europeas, ¿no? Que también me da mucha pena el Deportivo porque es un equipo que le tengo mucho cariño y verlo ahí en primera red me parece doloroso para mí, ¿no? Porque también son de las cosas que uno se acuerda de cuando era joven.
Por eso te iba a preguntar, digo, a pesar de que un árbitro tiene que mantener el principio de imparcialidad en un terreno de juego, pero imagino que a nivel humano, ver aquel Deportivo de La Coruña, aquel partido, todos los jugadores destrozados después del penalti, tuvo que ser muy conmovedor, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque quiera que no, mira, yo en esta semana, cuando estaba por Málaga, iba con mi coche y paraba en un semáforo, todo el mundo, me imagino que menos los que eran del Barcelona, todo el mundo quería ir al Deportivo, porque el Deportivo en aquel momento era David, ¿entiendes? Era el David de la Liga y era un equipo que caía muy bien. Entonces había una fiesta en La Coruña y claro, el impacto fue tremendo, ¿no? Me acuerdo que llegó Arsenio al vestuario, que le mando recuerdos, que sé que anda ya mayor, pero que sigue por ahí dando batalla en Arteixo. Llegó al vestuario y me dice, Antonio, no me puedo ni enfadar contigo, ¿no? Como diciendo, no me ha dejado ni la opción de que no has pitado el penalti y pueda rajar, ¿no? Fue un abrazo entrañable y estaba pues abatido porque no es normal perder un partido contra el Valencia, que teóricamente, ¿no? No, teóricamente no se jugaba gran cosa, Valencia estaba ya con su temporada hecha, pero cumplió su obligación, compitió, y creo que fue González el portero, pues una parada allí, bueno, y le quitó la liga al Deportivo, que era la liga que ellos querían. Fue muy triste. Y la noche en La Coruña, después estuvimos cenando y tomando alguna copichuela. Y bueno, la verdad es que había mucha saudade.
Por supuesto. Después de arbitrar, estuviste algún tiempo aquí de comentarista en COPE y coincidiste con Juan Andújar Oliver. ¿Estás ahí, Andújar?
¿Qué tal? Buenas noches, Antonio.
Hombre, Juanito, tanto tiempo sin hablar contigo. ¿Qué tal?
Tanto tiempo sin hablar juntos. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú qué? ¿Por tu Almería? ¿Cómo andan las cosas por allí?
Pues toma las cosas bien. Yo también me estoy aficionando mucho al baloncesto. A ver si me ficha de base por mi caja.
Nosotros ya para el equipo de veteranos. Para el equipo de veteranos a lo mejor
lo está haciendo muy bien, Antonio. Te mando un fortísimo abrazo. Con esto de Grupo Risa, que cuántas veces nos la han liado a ti y a mí, ¿eh?
Y a mucha gente. Pero como un buen talante, ¿eh?
No, espérate. Hay una tarde de estas que no tenemos nada que hacer, llamamos por teléfono a Antonio, pero llamamos por teléfono con otro teléfono a Andújar, y Andújar coge el teléfono y cree que le ha llamado a Antonio, y Antonio coge el teléfono y cree que le ha llamado a Andújar. En realidad les habíamos llamado nosotros a los dos. Vamos a poner la conversación, es surrealista. Mira, ya, a escuchar.
Sí. Joder, pero... ¿Sí? ¿Sí?
Soy Antonio.
¿Antonio?
Sí.
Antonio.
Sí, dime.
Pero te escucho, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde andas?
Aquí en Málaga.
Que no, es que no te escucho casi nada.
¿No?
¿Dónde estás metido?
En mi casa, coño.
¿Qué dices, Antonio?
Dime, Juan.
Sí.
Dime.
Oye.
Dime.
Oye, te escucho bien. ¿Qué querías?
¿Qué querías?
Sí.
¿Yo te he llamado?
Sí.
¿Yo no te he llamado?
Coño, ahora mismo suena el teléfono de mi casa.
¿Qué va? Pero yo no te he llamado a ti. Qué cosa más rara, coño.
Me ayuda. Hace un momento, Antonio. Ha sonado el teléfono aquí en mi casa.
Sí, y el mío también ha sonado dos o tres veces, muy raro. Se ha cortado dos o tres veces. Está la cosa más rara del mundo.
Sí,
te lo juro por Dios. Se ha llamado dos o tres veces, ¿ahora he cogido yo?
Sí, nosotros estamos viendo una película. Estamos los dos aquí todos viendo una película.
Será algo de la COPE que han llamado a algún lado.
Esto es la cosa que está ya. Han llamado a ti, me han llamado a mí. A ver si podrán hacer alguna conexión. Yo que de esto no me fío.
No.
Esto es David Mineo, cualquier cosa. Esto lo estoy grabando.
¿Hay alguna novedad o algo? Nada, ¿no?
Yo no tengo idea. Pero a mí lo que me tiene moqueado es esto.
Es lo del teléfono, rarísimo. Entonces, cuando ahora que he venido corriendo aquí al salón y lo he cogido, porque estaba ahí en la salita, estaba en el internet yo, y lo he cogido, y...
Coge el teléfono y dice, Antonio, ¿qué quieres? Y yo digo, Antonio, ¿qué quieres? Y tú me dices, ¿qué quieres tú? Y digo, pues chiquillo, no he hablado. A mí esto es una jugada, una pirula. Esto es de la broma del Miné. Vamos, la tengo yo, cachondeo. Y al final ya me colgaron. Y era para presentar alrededor. No me extraña que no estén grabando y estén haciendo una pirula. Y aquí no te puedes fiar de esta gente, son unos demonios. Pues
vale.
Bueno, pues ya está.
Venga, dale.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Antonio.
Bueno, no iba a decir
pero
que
era
el tema.
Oye, obviamos pescado, ¿eh?
Habíamos pescado, ¿eh? ¿Has visto, Antonio? Qué listo era yo, ¿eh? Qué listo.
Vamos, así empezó que no veas tú. Es verdad, tú tienes el récord de tarjeta en un mundial, ¿no? 18 tarjetas sacaste, 16 amarillas y 2 rojas.
No lo sé, creo que me la han levantado, ¿eh?
¿Sí?
Algo me dijeron que me lo han levantado el último
Camerún, mundial. Camerún-Alemania.
Sí, sí, yo creía que lo tenía y el otro día me dijeron que me lo habían levantado. Yo no le he hecho seguimiento a ese tema, pero el otro día me dijeron algo.
Es que, atención, dice, 18 tarjetas y leo de hace unos años, titular de López Nieto en El País. Pienso que me quedé corto.
Efectivamente. Y además, efectivamente. Viene el partido fue un partido tremendamente duro, uh-huh. Y bueno, podría haber sacado alguna más, también podría haber ahorrado alguna, ¿no? Pero en el cómputo general me quedé corto.
Uh-huh. Bueno, Antonio, tío, presidente Unicaja, todo tipo de suerte, todo tipo de aventuras y, por supuesto, pues aquí seguiremos también intentando vertebrar el maltrecho fútbol. Entre unas cosas y otras, ahí estaremos y, sobre todo, muchas gracias por haber echado el rato, tío.
Muchas gracias a vosotros, que me alegró mucho menos el otro día, de sí, verdad. Señor. Y me gustaría que no perdiéramos el contacto, porque siempre hay gente que aprecia que aunque en el sí, tiempo y en la distancia esté, pero cuando la ves como si no hubieras visto antes de ayer o el día antes. Hombre, pues para mí fue un orgullo estar con vosotros esos años en la COPE. Para mí era el momento más agradable del programa y donde llegamos más a gusto. Y hoy también.
Gracias, Antonio. Al Alpardo.
Al Alpardo, muy importante, ¿eh?
Alpardo.
Muy
importante.
Gran ciudad. Gran pueblo, con sí, mucha señor. Proyección y además, como dijisteis vosotros, vamos por una Olimpiada en el Alpardo.
Eso es. Un abrazo grande, Antonio, gracias. Un abrazo,
hasta nuevo.
Adiós. Antes de las dos. ¿Qué pasa? Que no hay peticiones de las masas. Oye, ¿qué pasa, Don Stan Collymore? ¿Qué pasa? Venga, vamos con Parra después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. ¿Qué tal, Gregory? Buena madrugada.
Buena madrugada, queridos amigos. Buenas noches a todos los oyentes. Venga, vamos con la primera petición de la noche. Es de Paco Jiménez Utrel. Fenomenal registro. Paco Jiménez Utrel.
¿Sí?
Utrel dice, hola gente guapa, este es como parrado. Hola gente guapa y maravillosa del Grupo Risa. Dice, gracias por tantos años de radio. ¿Me podéis, por favor, poner la canción de Marinero de Luces por Chiquito de la Calzada, esa que cantasteis hace unos cuantos años? Gracias por existir.
Bien, homenaje a Isabel Pantoja. ¿Os acordáis cuando metieron la Pantoja en la cárcel? Bien, pues Chiquito estaba aquí para contarlo y cantarlo.
La Pantoja se va a la cárcel. Ese barco velero cargado de filtro cruzó la barrida. Me dejó aquella tarde gritando hasta luego. Hasta luego, Luca. Levántela. Te da cuenta, Isabel ha hecho cosas muy malas por toda la pradera. Qué pupita más grande, la gloria, mi madre. Me cago en mi muela. Cuidadín que lo sepa, que la merecérica te está esperando. Y no huyas, cobarde, hombre malo, violento, que viene al ataque. Cande moro, gromenagüe, y relájese usted. Vas a ir a la cárcel, torpeda, siete caballos, viene de bonanza. Cuando vaya a la cárcel tendrás hematoma, cuidado, bambina. Y hasta aquí hemos llegado, no me se ocurre más. Que va a ir a la cárcel con todas las cámaras de televisión de por detrás. No puedo. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la ladera. Me pegó aquella tarde un pedazo de filtro. Una filtra en aire. Marinero de luce que sale el toro con el animal bravido. Ha llegado el policía de aquella tarde. Now. Olvidaste que yo queda una filtra de luna, te estaba fingiendo y te fuiste meciendo con la ola de la playa. Te embriagó, no me nahue, el aroma no roe. Olvidaste que yo era pecador de la pradera y tú eras una bambina que cantabas conmigo tus últimos besos. No te agaches nunca. Cuando entres en la cárcel, relájate ya. Eche barco.
¿Cuánto queda, José Francisco?
¿Y este quién es? Eche barco velero, cargado de filtro, cruzó la bandida. No te llamo trigo por no llamarte Rodríguez.
Gracias, Chiquito. Ya estamos en busca de las apasionantes noticias de las 2, de la 1 de la madrugada en Canarias. Esto es La Noche del Grupo Risa. Luego volvemos por aquí. Hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. It ain't much time asking, I heard him say. Gotta find me a future. And I go la la la.
born as a lover's disguise. Banging on the head, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.
Las 2, la 1 en Canarias.